Libro de Romanos, capítulo 3. Romanos 3. En el principio de este libro, Pablo anunciaba su amor por los hermanos en Roma, deseando visitarlos para ayudarles a estar más establecidos en la fe. Pero por la mientras, iba a intentar el mismo por medio de esa carta. La segunda parte del capítulo 1 y casi todo lo del capítulo 2 y una parte de este capítulo de hoy, de capítulo 3, es puro juicio y condenación. ¿Pero por qué? Es que antes de que tú sepas que estás realmente enfermo con algo grave, no vas a tener la menor interés en la medicina o el tratamiento médico que necesites. Pero como prometí la semana pasada, esta vez llegaremos finalmente a la luz al fin del túnel. Versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? En el capítulo anterior, Pablo estaba aplastando a los judíos en sus falsas esperanzas, arrancando toda seguridad falsa. Ahora Pablo va a anticipar objeciones que vienen de la mente judía, porque Pablo era experto en la mente judía y sabía que ellos serían un poco molestos con su obra de quitar las falsas esperanzas de todo. Otra vez uno. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho. Y en todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. En todo el mundo solamente los judíos tenían la palabra de Dios por muchos siglos. Y aunque muchos judíos entonces, como muchos cristianos ahora, no avanzaban en su conocimiento de la palabra, de todos modos es una gran ventaja tener la palabra de Dios, especialmente cuando gran parte del mundo anda en sus supersticiones y en sus hechicerías. Y Pablo mencionará más ventajas en este libro, por ejemplo, llegando a Romanos 9:3. Comprobando el amor que Pablo tenía por los otros judíos, dice, porque deseará yo mismo ser anatema, que quiere decir maldecida, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Si necesitas un verso para comprobar que Cristo es Dios, ahí tiene uno. Pero Pablo no estaba en contra del pueblo judío, solamente deseaba despertarlo de sus muchas confianzas falsas. Todo lo que dijo a ellos, lo dijo en amor. Versículo 3. ¿Qué pues, si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad? Sabía que unos judíos iban a decir, si tú dices que nosotros estamos en la apostasía, Dios no era fiel. Y aquí Pablo estaba muy generoso. La mayoría de ellos eran incrédulos. Pero aun si todos estaban incrédulos, la fidelidad de Dios sería firme. Y aun si más y más cristianos abandonen la fe, muchos empleando la pandemia como su pretexto, la fidelidad de Dios será firme. 3, otra vez. ¿Pues qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Unos judíos iban a responder a Pablo diciendo que si ellos han apartado de Dios, entonces Dios no era fiel. Si ahora no había más ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles, entonces Dios estaría abandonando su pacto. Pero aunque todo hombre en el mundo se convierte en mentiroso, Dios sería veraz y confiable. Y el cita era de Salmo 51 de David, que todos los judíos respetaban. Por robar la mujer de Urías, como hablamos otra vez, la última vez, David perdió 4 hijos después de juzgar a un hombre en la parábola de Natán. Y David sufría horriblemente por ese pecado. Pero David jamás dijo que Dios era injusto por esto. Al contrario, dijo en la cita que tenemos aquí, viene de Salmo 51:4, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y Salmo 51 era un salmo de arrepentimiento de David. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero los judíos tendrían seguramente más quejas que contestar. 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, cuando dice nuestra, está hablando de judíos, porque él es judío, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ahora Pablo habla de los judíos que iban a caer sobre el juicio que iba a caer sobre estos judíos que rechazaban a Cristo, que todo esto era glorioso para Dios. Y Dios estaba completamente justo en todo esto. Lo urgente para los judíos y para todos no era seguir quejando sobre la verdad, sino arrepentirse y caer a los pies de Cristo. 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La mentira era la vida de Pablo antes de llegar a Cristo. Que todo lo que hizo mal estaba ahora trayendo gloria a Dios. Pero esto jamás pudiera justificar sus acciones en contra de las iglesias. Bueno, esa primera parte es un poco difícil de seguir. Como dije en el libro de Hechos, Pablo era un gran intelectual, pero Dios ha decidido usarlo para escribir la Biblia. Y era necesario desarmar todas las quejas que unos judíos seguramente iban a levantar en contra de las doctrinas profundas que Pablo ahora estaba presentando. 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Cuando dice, somos nosotros mejores que ellos, estamos diciendo, nosotros como los judíos, superiores a los demás. Esto era el último asunto que tenía que caer. Pablo sabía que los judíos tenían un complejo de la superioridad. Pero Pablo comprobaba que esto era un mito. Si caminaban en su pecado, no tenían razón alguna de exaltarse sobre nadie. Ahora estamos llegando rápidamente al fin del túnel oscuro. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esas son todas citas de diferentes partes de la Biblia. Pablo tenía casi todo memorizado, pudo agarrar de su mente lo que quería. Y dan pruebas contundentes de que el hombre en sí es corrupto, corrompido, y que jamás puede hacer nada para merecer la salvación de su alma. Aparte de la gracia de Dios y una transformación sobrenatural, solamente se espera un infierno de duración infinita. Salomón entendía esto diciendo en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En otro lugar, el mismo Salomón dijo en Eclesiastés 9:3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que, aquí viene el punto, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Otro, en Eclesiastés 7:29, si querían echar la culpa a Dios, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Si has leído mucho en tu Biblia, sabes que esto es lo que encuentres en todos lados, que el hombre es perverso. Pero el hombre no quiere reconocer esto. Y por lo tanto, se ha inventado un montón de trucos para esconder su autoengaño. ¿Y qué dice Jeremías? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Duele para el hombre reconocer todo esto. Tiene la tendencia de destruir nuestro ego, todo nuestro autoestima. Pero esto es exactamente lo necesario para preparar uno para recibir el Evangelio. Regresando al versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo aparte de Cristo. Dice en Génesis que Noé se encontraba gracia con Dios y que actualmente era un hombre justo. Y después del diluvio, se cae en una gran borrachera. David tenía graves pecados, y Salomón también. Y ellos eran los mejores de los reyes. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero si no hay quien busque a Dios, ¿cómo puedes explicar todas las religiones y todas las iglesias? Es que en casi todo caso no quieren el Dios verdadero, que es tres veces santo, y que tiene un gran odio por sus pecados, y que tiene que castigar sus pecados, y por lo tanto se forman dioses en sus mentes, conforme a su propia carnalidad. Hasta el gran reformador y teólogo Juan Calvino dijo que la mente del hombre funcione como una fábrica de ídolos. La mente del hombre es una fábrica de ídolos. 12. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre, las mujeres, tienen que entender que no se pueden confiar jamás en su propia justicia. Si van a estar recibidos por Dios, tienen que encontrar otra forma de justicia. Una justicia ajena. Una justicia ajena de su carne tan corrompida. Hermanos, esto a propósito es la razón de que estamos bautizados en una túnica blanca. El simbolismo es que estamos cubiertos con la justicia de otro. Nuestra justicia siendo tan completamente contaminada. 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. La víbora áspid que mencionan aquí es sumamente venenosa. Y Santiago enseñaba que así son nuestras lenguas. Santiago 3:7. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Observando la manera en que tantos médicos quieren ganar su dinero abortando bebés, o la manera en que los carteles ganan su dinero vendiendo drogas o con el tráfico humano, muchas veces forzando a mujeres a la esclavitud sexual, y la manera en que los carteles gastan su tiempo matando la competencia, podemos concluir que en la caída de Adán el hombre se ha caído mucho, muchísimo, y es fácil para nosotros subestimar el gran impacto que esto ha tenido sobre todos nosotros. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En los siglos pasados, una persona que temía a Dios tenía buenas características. Pero hoy en día se escuchan cada vez menos de esto. En una parte Pablo dijo en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay cristianos que actualmente están ocupando en su salvación con temor y con temblor, o estamos simplemente presumiendo que todo está bien. La falta de temor de Dios puede explicar las grandes desastres en nuestra sociedad moderna. Pero ese es un tema para otro día o para una reunión de hombres. Y si te lo regalo, hermano. 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Para que toda boca se cierre. Se puede ver evangelizando, la gente tiene muchos pretextos y excusas hasta que tú sacas la ley y de repente queda el silencio. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En las calles evangelizando puedes encontrar muchos que intentan justificarse. Como que realmente no son tan malos. Uno dijo, bueno, yo no soy perfecto, pero estoy mejor que mi tío. Pero eso no es suficiente. La ley, la santa ley de Dios exige una perfección. Otra dice, pero voy a la iglesia cuando puedo. Hago lo mejor que puedo, pero esto es otra manera de confiar en uno mismo. La ley tiene la capacidad de tapar toda boca y dejar a todos bajo una condenación contundente a un infierno eterno e insoportable. Hasta aquí San Pablo ha deseado dejarnos todos sin palabra alguna de justificación personal. Pablo ha tratado de quitar de ti toda esperanza falsa para por fin establecerte firmemente sobre la roca. Ya por fin viene la luz al fin del túnel oscuro. Versículo 21, estamos entrando en una parte que muchos teólogos creen que es la parte más importante de toda la Biblia. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, no es nada nueva, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Por qué no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Para estar seguro, tienes que abandonar toda confianza en ti mismo, depositando toda tu fe, toda tu confianza en lo que Cristo ha hecho para ti. Si confías en lo que tú has hecho, o lo que tú tal vez vas a hacer para estar bien con Dios, has ofrecido al Dios tres veces santo, el insulto máximo. Piensa en la túnica blanca en que estabas, ojalá, bautizado. Tenías que estar cubierto con una justicia ajena de ti. Y Pablo dice que esto estaba testificado en la ley antigua. No era nada nuevo, como en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Y hablando de Cristo también, en el mismo capítulo dice en 53:10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, Dios hizo todo esto en amor para ti, pero más importante, lo hizo para glorificar a sí mismo. 24. Siendo justificado gratuitamente, estamos hablando de algo gratis, un regalo, un don de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No estás salvado por lo que tú has hecho, hermano, porque eso es imposible. Si estás salvado, esto ha sido por la gracia de Dios, que es favor no merecido. Dice que somos justificados. La justificación es una palabra teológica y legal. Una palabra legal que te declara sin culpa si otro ha pagado por todas tus ofensas. Versículo 24 otra vez. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Éxodo, en los viernes, aprendimos de un propiciatorio. Era sobre el arca del pacto, en el lugar más santo. Si estamos hablando de expiación, de propiciación, de justificación y santificación, son palabras importantes. Si tiene que investigar en un diccionario teológico, vale la pena. Si Cristo ha sido tu propiciación, esto quiere decir que Él, en amor, ha quitado la ira que tus pecados han merecido. Si puedes poner toda tu confianza, jamás en ti mismo, sino en la sangre de Cristo, entonces esta justificación puede ser tuya. Los sacrificios de los animales en Éxodo, en Levítico, no pudieron realmente lavar del pecado. Pero aquellos sacrificios simbolizaban a Cristo. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Cuando tu fe, cuando tu confianza está en la sangre de Cristo, te quedas justificado delante de Dios. Y Dios puede recibirte como una persona perfectamente justa en Cristo Jesús. Estas eran las doctrinas de la gran reforma. Esa es la buena nueva. Esa es la luz, por fin, de ese túnel oscuro. 27. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Quede excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La realidad de nuestra salvación tiene la capacidad de aplastar todo orgullo humano. Es que éramos como unos pobres diablos malvados en el extremo que Dios tenía que rescatar del lodo espiritual. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La verdad bíblica no es tan popular, aún en las iglesias modernas, porque el hombre prefiere siempre una salvación en que él puede tomar un poco de crédito. Pero yo hice eso. Y por lo tanto, quiere un poco de la gloria. Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Lo que tú haces no puede producir mérito alguno con Dios, porque siempre será inadecuado y manchado con el pecado. Pero si puedes estar completamente aceptable con Dios, por tu fe auténtica en el sacrificio de Cristo. Es la única manera. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y él justificará por la fe a los de la circuncisión, que quiere decir los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los no judíos. Los judíos que iban a estar bien con Dios tenían que entender que ellos tenían que venir como los demás, como personas sin recurso alguno en el mundo espiritual para recibir lo que Dios estaba ofreciendo gratuitamente. Una vez escuché una ilustración. Un padre estaba ahorrando dinero para comprar una bicicleta para su hijo y lo regalaba en su cumpleaños. Y el niño dijo: qué bueno, padre, le voy a dar un cuarto por eso. Le voy a dar 25 centavos por eso. Es un insulto. Y si tú crees que vas a ganar tu posición con Dios con algo semejante, es absurdo. Pensando Pablo que alguien perverso entre los judíos iba a acusar a Pablo de invalidar la ley, el último versículo dice: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pero ¿cómo es esto que confirmamos la ley? Los que realmente estamos salvados en Cristo, ¿no vamos a continuar en el pecado como antes? Después de la justificación, empezaremos la santificación. Veremos que la fe salvadora será una fe obediente en tiempo. La fe salvadora será una fe fructífera, una fe arrepentida con nuestro crecimiento. Es que cuando el Espíritu Santo de Dios está morando dentro de ti, cuando de repente eres criatura nueva, una persona nacida de nuevo, tu deseo será aprender la manera en que puedes agradar a tu Dios más y más. En esto no invalidamos la ley, sino confirmamos la ley. Conclusión. En fin, si en tu vida has confiado en tu propia justicia, si has confiado en lo que tú has hecho, en tus ofrendas o en tu servicio para estar bien con Dios, quiero ofrecerte unos momentos para arrepentirte de este gran insulto y pedir perdón a tu Padre que te ha otorgado algo infinitamente mejor. Si quieres saber que estás seguro en una justificación auténtica, bíblica, confiable, para el día del juicio que va a venir a todos nosotros, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que nos ha ayudado, Señor, con ese pasaje un poco detallado de ese gran intelectual Pablo, pero que muchos creen que es una de las partes más importantes de toda la Biblia. Si ha habido personas entrando confundidos sobre tu camino de salvación, Señor, ayúdeles a entender que la salvación en Cristo es un don no merecido. Y ayúdeles, Señor, a poner su fe en Él, en Cristo Jesús, para estar calificados de entrar en tu presencia para siempre. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos.